Mientras tanto, en las historietas.
Bienvenidos a un nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial. De unos personajes que me emocionan un montón. Y ustedes, si son oyentes desde hace un tiempo, sabrán que generalmente los temas de los que hablamos están atados a alguna fecha en particular. Puede ser aniversario de alguno de sus creadores. Si es de un autor, puede ser el aniversario de su cumpleaños, de su muerte, en algunos lamentables casos. Puede ser que se acerque el aniversario de alguna publicación, cosas así. Esta es una de las pocas veces en las que vamos a hacer un número de Mientras Tanto, ¿no? De alguna de las otras series paralelas, en la que dijimos, ¿cuál es el motivo por el cual vamos a hablar de esto? Porque tenemos ganas. Porque, ¿por qué no? Porque, ¿cómo puede ser que todavía no hayamos hablado de las tortugas ninjas?
Tal cual, hay que terminar el 2020, tipo diciembre se merece las tortugas ninjas.
Fue un año complicado, fue un año difícil, fue un año que no estuvo bueno para nada, y teníamos que hacer esto. Por nosotros, por ustedes, merecemos terminar en una nota alta y alegre y hablar de las mejores tortugas del planeta y los mejores hermanos del mundo.
¿Cómo llegaron a las tortugas ninjas ustedes? Porque yo debo confesar, vamos, que yo soy una neófita de todo esto. Tipo, yo nunca había leído, la verdad que nunca me interesaron en la tele. Lo siento, Juli, yo sé que a vos te re gusta.
¡No! ¡No!
Y creo que jugué algunas veces, tipo, los arcades, viste, que son como bastante conocidos en su momento, en el Sacoa y cosas así. Estaba el jueguito de la tortuga ninja, pero nunca en mi vida le di bola. Y la verdad que preparando, cuando dijeron, tipo, hablemos de la tortuga ninja, dije, bueno, ¿por qué no? Ese será el momento de estar expuesta a la radiación. Y la verdad que me divertí muchísimo, son geniales.
Yo, bueno, las tortugas ninja sí las conozco. Son de esos personajes, así como Batman, que siempre supe de su existencia. Uh-huh. Por eso también me parece hermoso que las tortugas ninja y Batman tengan un crossover, porque son como lo más grande que hay para mí. Pero las tortugas ninja las conocí siempre. A mi hermano más grande le gustaba mucho, y le gustaban mucho los dibujitos de las tortugas ninjas, le fascinaban. Y en casa estaba el Family, y estaba el juego de las tortugas ninjas, que era buenísimo. El juego era buenísimo, yo era malísima jugándolo, pero me divertí un montón. Y me encantaban las películas. La peli del 90, y creo que la segunda salió ahí nomás, 91, 92. Me encantaban, las pasaban todo el tiempo en la tele, y cada vez que estaban yo las veía. Y yo las conozco desde siempre a las tortugas ninjas y les tengo muchísimo cariño.
Bueno, en mi caso, en vez, es prácticamente al revés. Cuando yo empecé a leer historietas en Italia, cada tanto encontraba menciones a estos personajes de historietas independientes que en Italia no llegaban. Entonces estaba el misterio de qué se trataban. En Italia llegaban principalmente cosas de Marvel y cosas de DC. Y cuando empecé a encontrar alguna comiquería, encontrar algún número suelto, ver de qué se trataba, qué eran, encontraba las historietas distintas a las que ven los que veían los dibujos animados.
Claro.
Con el ir de los años, más adelante empezaron a dar los dibujos animados, que ya que en Italia, me imagino que no debían tener relación el canal que los daba con quien distribuía los juguetes, no les importaba nada de publicitar los juguetes, de meterle horarios buenos, la ponían a cualquier hora. Entonces fue una cosa de esas de la época del descubrimiento de lo que sale en Estados Unidos, que sale más allá de Marvel y DC. Y bueno, siempre fue algo que fui descubriendo, y cada vez que encontraba una historia nueva era, wow, esto está bastante bueno, esto es interesante. Uh-huh. Para hoy retomé muchas cosas de las que leí y efectivamente están muy buenas muchas de las historias. Vamos a llegar un poco más en detalle a eso.
Claro, pero bueno, podemos empezar justamente por esto que estás diciendo. Vos la manera en la que las conociste fue muy distinta a la manera en la que yo las conocí. No solo por el medio, sino también por cómo estaban retratadas. Y eso es porque las tortugas ninjas originalmente son bastante distintas a lo que yo vi en los dibujitos y esas cosas.
Claro, justo iba a decir eso, que ya podemos meternos a charlar un poco de los orígenes de las tortugas ninjas. Y una de las cosas que a mí me sorprendió, siendo una neófita del tema, es que son historietas amateurs, digamos, o fuera de la línea de las casas editoriales grandes, que para mí fue una sorpresa gigante porque digamos que hay algo que se construyó durante todo este tiempo, es las tortugas ninja como marca que los ves hasta en, no sé, en Lobas o en todos lados, digamos, se vende.
Empecemos desde el principio. La cuestión fue que había a principios de los años 80 dos amigos que habían empezado a trabajar haciendo historietas juntos, Kevin Eastman y Peter Laird, que habían publicado un par de historias independientes en el mercado que recién nacía, habían hecho algunas cositas para otra gente, también en revistas muy pequeñas, que hay que reconocer que tenían un estilo de dibujo bastante sucio y no terriblemente agradable, pero que funcionaba. Que un día se juntaron en la casa de uno de ellos para armar alguna idea, para ver si tenían alguna idea, y uno de los dos, medio en broma, no se sabe de dónde sacó la idea de tortuga ninja. Y lo que hizo fue dibujar una tortuga más tortuga que lo que estamos acostumbrados a ver.
Sí, más realista, digamos.
Con antifaz y los sai, los cuchillos de los ninja. El dibujo está conservado, se puede ver en algunos lugares, si lo buscan lo pueden encontrar. Pero se lo empezaron a pasar entre los dos y le empezaron a hacer un poquitito más humanoide el aspecto, también si conservaban las cosas de la tortuga. Entre las idas y vueltas, una tarde, no es que fue un proyecto largo ni nada, le pensaron agregar adolescentes y mutantes al nombre.
Porque, ¿por qué no poner más cosas en el nombre?
Y la cosa salió que al final de esa tarde tenía el primer concepto de tortugas, mutantes, adolescentes y niñas.
Y la historia, ya la vamos a como recorrer en más profundidad, pero la historia termina con que, bueno, ganan mucho dinero con su historia, digamos, con su historieta que hicieron en el garage, y es un poco la historia de origen que todos que quisiéramos sí. tener, ¿no? Tipo, me junto con mis amigos, creamos.
Y vamos a tirar ideas trastornadas y queda cual, algo hermoso y duradero por el resto de la historia.
Exactamente, sí. Y además llenas de guitas, ¿no? Es como
paquetito. Es el sueño americano.
Bueno, en realidad fue un poquitito más de trabajo que eso. Lo primero que hicieron fue, para armar el concepto y todo el resto, juntaron de algunas de las cosas que eran las mejores historietas de principio de los años 80. En primer lugar estaban Daredevil de Frank Miller y Ronin, que era una miniserie que también Frank Miller había hecho para DC. Estaban los New Mutants, que en estas semanas son casi tratados como mala palabra por la película, que no es buena, pero tampoco es tan mala, que salió de Marvel finalmente después de años de retraso.
Aclaramos igual que esa es la opinión de uno de los miembros, no de todo el podcast, porque yo la vi y me pareció muy mala.
Y yo, por supuesto, no la vi. Y no podría importarme menos.
Yo quise,
menos.
Te juro que quise, Dani, pero no.
Volvemos a las tortugas, donde podemos estar más de acuerdo. Otra de las fuentes que tomaron como inspiración fue el personaje de Cerebus, otra historieta publicada independiente en ese momento que trataba de un personaje antropomorfo, en este caso un aardvark, un oso hormiguero, que era una especie de parodia homenaje a las historietas de Conan. En realidad, un día habría que hablar de Cerebus, pero el problema que tiene es que fue una serie que duró 300 números. El autor en un momento decidió con el 300 la voy a terminar y la terminó. Y ahí se puede analizar la decadencia mental de este autor, que empezó haciendo un trabajo muy divertido, muy interesante, muy fascinante. Pasó a trabajar con ideas más filosóficas interesantes. Después parece que tuvo un quiebre y convirtió desde el número ciento y algo hasta el final en un delirio misógino, medio nazista. Se puede hacer todo un análisis muy interesante, pero este es otro tema. Lo que sí, a principios de los años 80, Cerebus era una de las grandes historietas.
Independiente que la había pegado.
Sí, nos toman como modelo también este personaje antropomorfo que tiene historias al borde entre el serio y
la parodia,
la sátira de otros productos. Bueno, la cuestión es que con un préstamo de un tío y un poco de plata que tenían ellos guardada, logran hacer una tirada de 3.700 copias, que es absolutamente nada.
Sí, 3.700 copias son para darle a los primos, a los tíos, ¿viste? Los que invirtieron un poco de plata, es como un proyecto de la facultad, se siente.
Más o menos.
Claro.
En broma, ya que tienen que ponerle un nombre, llaman el estudio Mirage, espejismo, porque en realidad no existía el estudio, era el sótano de la casa de uno de ellos. Y con que les sobra un poquito de plata de la que tenían para esto, hacen publicidad en el Comics Buyer's Guide, que es una especie de diario que tenía artículos de la industria de las historietas. Participaban varios autores, Peter David, Mark Evanier, tenían columnas. Y lo sacan para que lo pidan en los comic stores, las comiquerías.
Uh-huh. Y termina siendo un exitazo.
Y se agota al instante. Tanto que sacan una segunda, una tercera, una cuarta reedición. Para el número 3 de 3.700 copias pasan a vender 50.000.
Un aumento, ¿no?
Para el máximo que llegan a vender, unos números después, llegan a 130.000 copias. Uh-huh. Que son números que tal vez no les dicen nada, pero pueden hacerse la curva de cuánto pensaban que ellos iban a vender a cuánto están vendiendo en serio.
Claro, sí, es una locura, digamos. Teniendo en cuenta como toda esta situación de que, bueno, lo imprimieron en el garage. Y le pidieron la plata al tío para sacar 3.000 copias al principio.
Como dijimos, la historieta hace homenaje y referencia a mucho Frank Miller. Uh-huh. Tanto que los personajes pelean contra el clan del pie, mientras que Daredevil pelea contra el clan de la mano. Uh-huh. Los dos pelean contra ninjas. Hace mucha referencia a Jack Kirby.
Sí.
Uno de los villanos se llama Baxter, no me acuerdo cuánto, en homenaje al edificio de los Cuatro Fantásticos, que es el Baxter Building. Hasta el edificio donde tiene base este Baxter es el mismo dibujo del Baxter Building. Y en uno de los primeros números, Eastman y Laird se definen de los hijos de Jack como herederos de la idea del dibujante.
Está bien, tranqui, se sentaron en el trono, ¿viste?
Claro, el permiso de esto me pertenece. Bueno, flaco, ¿de cómo? ¿Qué sé yo?
Y bueno, un poco lo que se tratan, digamos, estos primeros números de la Tortuga Ninja es como bastante sencillo. Hay un accidente, como en todos los inicios de los superhéroes. Hay un chico que rescata a una persona en medio de la calle, de un accidente automovilístico. Un tubo de una sustancia sospechosa le cae arriba de este muchacho que queda ciego, que es también una referencia a Matt Murdock.
Claro.
Y a Daredevil. Y lo que hacen ellos de divertido, de gracioso, es que siguen como la trayectoria de ese tubo que golpea al chico y lo dejó ciego, que empieza a chorrear como este radiación o este químico extraño y que cae dentro de las alcantarillas y las transforma, estas cuatro tortugas que estaban ahí, y a un ratón que justo ese ratón sabía artes marciales.
Lo hermoso del detalle era... del ratón es que no era una rata cualquiera, porque estaba en una alcantarilla de Nueva York, entonces podía ser cualquier rata. No, tuvieron la suerte de que era la rata de un maestro, un experto en artes marciales ninja, que lo había visto durante toda su vida, su vida de rata, ¿no? Entrenar, y había aprendido cómo pelear, cuando todavía no estaba mojado por esta sustancia, ¿no? Cuando esta sustancia lo moja, él era más grande que estas tortuguitas, que eran bebés, se da a entender. Que igual es gracioso, porque una tortuga bebé, ¿cuánto es? Es tipo Yodita. Las tortugas pueden vivir 200 años, entonces, ¿qué supone adolescente? Ese es un debate para otro día, no importa. Pero esta rata medio que adquiere ese rol paternal, que obviamente estamos hablando del maestro Splinter.
Claro, y lo que ellos heredan es todo el conflicto de este maestro ninja que entrenó a la rata, entre comillas, y de ahí va a salir Shredder, que va a ser el, digamos, su villano clásico. Pero básicamente a partir de esa casualidad nacen las tortugas ninja, y también tipo como esta cosa simpática que Splinter, porque en el primer número Splinter les cuenta expositivamente a todo el mundo, a los espectadores y a las mismas tortugas, que les puso los nombres de los grandes artistas del Renacimiento. ¿Por qué?
Porque tenía un libro sobre artistas del Renacimiento y bueno, qué sé yo, tenía cuatro tortugas, ¿qué iba a hacer?
Sí, es maravilloso. Y bueno, y una de las cosas que, digamos, que se nota, digamos, no solo la herencia de Jack Kirby a la hora de como de estas cosas de medio de trivia que recién nombrábamos, tipo como lo del Dr. Baxter y demás, se nota en el layout de las páginas. Si ustedes ven ese primer número, que son 40 páginas, que aparte es como una, digamos, son bastante más páginas de lo que uno esperaría, pero bueno, ellos son independientes y sacan la cantidad de páginas que medio que quieren.
Pueden hacer lo que quieran.
Sí, tal cual. Bueno, se les nota un poco esto que decía. Esto de que heredan de Jack Kirby también cómo disponen y cómo arman digamos, el layout de la página con las viñetas y demás. Y de Frank Miller se les nota muchísimo como este estilo medio sucio, medio feo, todo lleno de sombras y todo muy oscuro y muy gastado. Y que también hay algo, digamos, que a medida que van avanzando estos números, como que ellos siguen todavía metidos como en esta cabeza medio de amateur, de nada, medio la pegamos y qué sé yo, que en los números consiguientes, como que ellos, digamos, en las tiradas siguientes, como que siguen manejando como una dimensionalidad de la página. Y después a nivel como temático o nivel argumental, se nota esto de que la están pasando bien, ¿no? Porque es bastante sencilla la historia, sobre todo en los primeros dos, tres números, es como súper sencillo lo que cuentan, y es súper expositivo, medio que dicen como toda esta cosa de Splinter, que le cuenta a las mismas tortugas cómo es que ellas se transformaron en las cosas, porque aparentemente no se acuerdan, porque eran bebés.
Eran chiquititas.
Y hay algo como que se divierten, como que saben que están contando esta historia de origen por vez 1.150.000, ¿entendés? Como que esto ya lo contaron una y otra vez, y que es muy similar a las historias de origen de todos los superhéroes que hemos visto a lo largo del tiempo. Entonces hay algo de esa como de diversión, de poder como crear como su propio giro sobre esto, que se lo siente muy meta sin ser particular, digamos, sin romper la cuarta pared o sin utilizar recursos, el tipo de recursos que tienen que ver con lo meta, entre comillas, que entendemos ahora. Se lo siente como muy autorreferencial.
Sí.
Bueno, la cuestión es que entre todo esto y todo este entusiasmo, y hay que decir verdad, ese principio, esa mitad de los años 80 fue una especie de pequeña era de oro de las historietas independientes publicadas de esta forma, en blanco y negro, por pequeñas casas editoriales y todo el resto, logran tener un éxito más allá de el número de copias vendidas. Empiezan a tener un juego de rol, empiezan a tener unas miniaturas que salen para colección, para las comiquerías, y en 1987 la casa de juguetes Playmates les propone hacer una versión en muñeco para chicos de los personajes, y ellos a pesar de que venden todo sin escrúpulos y se llenan de plata, logran hacer algo que verdaderamente merece un extra, una mención especial, que es que piden de seguir haciendo también una línea de la historieta como les gusta a ellos. Y es así un poco que la línea se divide en dos. Por un lado tenemos la versión más infantil, más para chicos, con estos personajes más sonrientes y menos violentos. Y por el otro tenemos esta historieta en blanco y negro, más sucia, más oscura, más independiente, que, dicho entre paréntesis, también si es más madura, sigue siendo lo que se podría decir parent guidance, como las historietas normales. No es que sea sexo, violencia y drogas.
Sí.
Que uno se puede imaginar cuando digo más oscura.
Pero se los ve matar gente, que es algo como que no. En el dibujito o en las películas, por ejemplo, que era todo lo que después vino de esos juguetes, no lo veías. No veías a las tortugas tirar a alguien de un edificio, por ejemplo, o verle sangre en las armas, que está buenísimo.
De ahí, lo mismo, la cuestión es que logran empezar a darse gustos. El número 8 es un crossover con una de las inspiraciones de la serie, Cerebus. Se juntan los dos personajes y viajan al mundo de Cerebus y tienen una aventura fantasy. Los personajes tienen un éxito tal que se empieza a crear una especie de subgénero, algo joven, algo forma de pelear.
Sí.
Y es, por ejemplo, así que nacen las Adolescent Radioactive Black Belt Hamsters. O sea, los hamsters radioactivos adolescentes cintura negra. Y otros personajes como los Dinosaurs for Hire, que son siempre cuatro animales antropomorfos
que hacen cosas locas,
que luchan y hacen grandes peleas.
Me parece que no hay nada más indicativo del éxito, tipo del boom que lograron, que al toque empezaron a ver rip-offs de las ideas, porque es así como un poco funciona como lo independiente. Vino Carpenter, hizo Halloween, la pegó, y de repente hay 38.000 películas que intentan hacer lo mismo que él. Bueno, acá sucede exactamente lo mismo.
Sí.
Además del dibujo animado, que logra tener 10 temporadas, existen las películas que antes mencionaba Juli, que hay un dato que bien o mal nadie tiene en consideración, que es que costaron relativamente poco. Creo que, si no me equivoco, en algún lugar leí $2 millones.
Que es impresionante teniendo en cuenta esos trajes.
Los trajes y toda la animación y la gestualidad de la cara lo hicieron los titiriteros del estudio de Jim Henson.
Sí, no, es...
Que
es buenísimo.
De lo más grande que existe.
Es buenísima, en serio.
Estamos hablando de la primera película.
Sí,
la del 90.
En realidad para las tres lo hicieron. Sí. Pero la primera sé que tuvo un presupuesto de $2 millones y no tuvo ningún estudio detrás. Eso significa que, en teoría, es la película independiente más exitosa de la historia del cine.
¡Me encanta! ¡Aguanten las tortugas!
Maravilloso. Maravilloso.
Las otras dos tuvieron éxito cada vez más bajo, pero también tuvieron su buen éxito. Después del final de la serie animada, que como dije duró 10 temporadas, hubo una serie con actores hecha en total pobreza, tengo entendido, estilo Power Rangers. Creo que vi alguna escena en algún video de YouTube una vez, pero nada...
Suena al infierno.
El infierno tal que introducen una quinta tortuga, mujer,
¿por qué?
Y... Para entender que es mujer, es una tortuga con tetas.
¡No! ¡Es una tortuga! ¡Es una tortuga! ¡Es reptil! ¿Por qué? ¿Por qué? Son como esas preguntas que surgen cada tanto en las ediciones viejas de Dungeons and Dragons cuando ves a tipo a los... a la raza esta de dinosaurios también. Las mujeres tienen tetas. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Y además, ¿por qué agregar una tortuga mujer? Esa cosa del falso progresismo. Hacemos interesante a la mujer que tenés ya en la serie, que ya introduciste, que es April, que está ahí todo el tiempo. Hacerla más interesante, nada más.
Que aparte se llama Venus de Milo, la tortuga ninja mujer, que es también para morirse, llorar sangre. Así.
O sea, todos son, tienen nombre
la bandana rosa.
Ella es el nombre de una obra. Anda a cagar.
La reacción que ustedes están teniendo debe ser la misma que tuvo el público, porque la serie duró una temporada y tengo entendido nunca más se volvió a ese aspecto de la idea.
Menos mal.
Mientras tanto, en las historietas, para usar una frase, lo que había pasado era que Eastman y Laird habían hecho antes un par de arcos con sus ideas, luego habían empezado a invitar autores independientes a hacer sus cuentos, y la verdad, algunos son buenísimos, son esos que conseguía cuando, como decía al principio, cuando buscaba las primeras cosas en Italia, y eran historias oscuras. El número después podía ser comedia sobre las reacciones norteamericanas a los extranjeros, estilo años 50. Verdaderamente alternan ideas y conceptos al gusto de los varios autores, que es una de las épocas más divertidas que tuvo la serie.
Sí, yo, para poner un poco en contexto esa situación que estás contando, lo que les pasa a ellos es que con el boom que tienen con los muñecos, con la serie y qué sé yo, un poco lo que le pasa a Mirage es que, o por lo menos ellos dos como cabezas ejecutivas, es que terminan siendo más como businessmen que creadores. Entonces tienen poco tiempo para invertir en la historieta, cosa que a ninguno de los dos les gusta demasiado, y lo que terminan haciendo es llamando a esta gente y como prestándole mucha atención como al proceso creativo, pero lo que les termina pasando es eso, como que terminan como ellos más encargados de toda la parte del business y terminan como largando un poco, digamos, su autoría sobre la historia.
Claro.
Después de esto, editorialmente, hay un momento a principios de los 90 que vuelven a tomar ellos la serie, hacen un arco de historias largas que escribe Peter Laird junto a Jim Lawson, que es como que se pasa a ser el tercer autor del equipo. Después, en 1993, cierran para abrir con una nueva serie en colores que dura solo 13 números porque los agarra la explosión de la burbuja especulativa, de la cual hemos hablado un millón de veces.
Sí, siento que tendría la burbuja especulativa de los 90 es como nuestro cuarto host.
¿Cuántas veces lo nombramos hasta ahora?
Tal cual.
Es como la Segunda Guerra Mundial. No podés hablar de algo en la historia
y no nombrarlo, tal cual.
Si pasás por ahí en algún momento la tenés que mencionar.
Sí, aquí pasa lo mismo.
Pero bueno, o sea, después de estos 13 números, en 1996 vuelvan a publicar con la Image. No son ni ellos los que escriben ni dibujan la serie, que dura 23 números, es dejada con un gancho al cual vuelven solo 20 años después, cuando reeditan la historieta los nuevos editores, que son la IDW. En 2001 tratan de volver Peter Laird y Jim Lawson con una nueva serie que ignora directamente lo que estaban publicando en Image. Para justificar el salto, corren la serie 15 años en adelante, por eso las tortugas ya no son más adolescentes.
¿Cómo?
Sí, son 30 y piconas que empiezan a buscar su vida por separado.
Pero son adolescentes.
¿Quién quiere ver eso?
Bueno, la cuestión es que la serie dura un montón de tiempo, pero relativamente pocos números, porque de nuevo los autores empiezan a meterse en otras cosas, con otros proyectos, y termina que la serie dura 13 años, pero empieza a salir cada vez más irregularmente, hasta que Nickelodeon compra los derechos para una nueva serie animada. En realidad, ya había habido una segunda serie animada entre 2003 y 2009, una entre 2012 y 2017, y actualmente hay una más que creo que que sigue existiendo,
aire, sí,
que empezó en 2018.
Sí, yo la de 2018 vi un par de cosas en YouTube y la animación es excelente, me dieron muchas ganas de verla.
Bueno, hacen también una película, hacen dos películas animadas. Una de las dos sale en 2007 y una en el 2009. La de 2009 es interesante porque es la primera que hace un poco reconoce todas estas encarnaciones que ya empezaron a tener los personajes, y es una especie de crisis en las tierras infinitas de las tortugas, donde se van juntando las encarnaciones de las varias series animadas y culmina con la aparición de la versión en historieta más cruda dibujada por Eastman y Laird.
Sí, algo que no mencionamos un poco más arriba cuando hablamos de la primera serie animada, es que lo que pasaba un poco en la historieta, en la primera tirada original de ellos, es que, digamos, las tortugas ninjas funcionaban medio como un equipo, no tenían como las personalidades tan distinguidas, digamos, solamente los distinguías, porque aparte eran blanco y negro, solamente los distinguías a ellos por el tipo de arma que tenían en la mano, ¿sí? Era la única como manera de saber cuál era cuál. Y un poco lo que hacen cuando sale la serie animada, que toman como buenas decisiones, es, obviamente, porque tienen que contar las cosas en mayor cantidad de tiempo, porque si uno tiene una serie animada va a tener muchas más horas de material audiovisual que va a tener que rellenar, entonces les terminan como desarrollando las personalidades y convirtiéndolos a ellos en cada una de las tortugas que conocemos como ahora, y después toman la decisión maravillosa de que es de ponerle un antifaz de un color diferente a cada una para que las pueda distinguir.
Entonces, cuando sos chiquito, no te acordás los nombres porque es re fácil mezclarte los nombres. ¿Te acordabas que tu tortuga ninja preferida es la violeta o la naranja? Porque generalmente son esas dos. O sea, ustedes nos contarán después cuál es su favorita, pero generalmente oscila entre naranja o violeta.
Sí, la mía es la naranja. Aguante.
Sí, naranja, toda la vida. Lo quiero mucho.
La otra cosa que vamos solo a decir que existen son las dos películas de 2014 y 2016 producidas por Michael Bay. Y creo que con esto podemos cerrar
el producidas por Michael Bay tiene que ser información suficiente para ustedes como para decir, ok, veo las del 90.
Sí, dejando un poco de lado las películas y como toda esta producción audiovisual, un poco lo que hacen Eastman y Laird mientras está como pasando todo esto, que digamos que nos parecía que es como una anécdota divertida para contar, es que Mirage finalmente se termina como disolviendo entre todo este caos de cosas, un poco lo que les contaba de esto de que ellos se convierten más en businessmen que en historietistas, y particularmente Eastman se encarga, digamos, encara un proyecto de tener su propia casa editorial que se llama Tundra, y es como un proyecto súper ambicioso, ¿no? El tipo dice, yo voy a hacer mi propia casa editorial con juegos de azar y mujerzuelas. Sí, porque literal, sí, después se quedan como a ganas, pueden averiguarlo, hay un montón de información de esto, pero es un poco eso lo que quiere hacer, él como quiere mantener como este espíritu de lo independiente, de poder trabajar con las cosas que te gustan, de poder hacer lo que se te cante, más allá de los muñequitos, ¿no? Que por eso hablábamos como de esta separación como tan clara entre las historietas y la serie animada, sobre todo en tonos. Entonces él quiere como llevar ese espíritu, y con toda la plata que va haciendo de los muñequitos se empieza a invertir en Tundra, que obviamente sale mal porque, digamos, toma como varias malas decisiones en el camino. Entre ellas, digamos, la primera es que contrata gente que se encargue del negocio a todos los familiares, un poco como esta onda con la que ellos habían empezado, de pedirle plata al tío, de pedirle plata a los primos, como que él la quiere continuar y, digamos, contrata a la familia para que se hagan cargo del negocio. Mala decisión, la familia no tiene idea de historietas, no contratan a un solo editor.
Entonces, claro.
Ya decís, ahí
todo bien con la tía, claro. Debe hacer un budín buenísimo, pero no tiene ni idea cómo hacer qué es una historieta, ¿no?
Claro, tal cual. Y ahí ya comete el primer error. Y después se ponen como objetivos, que es re gracioso esto, se ponen como objetivos tranquilos o como llegables, por decirlo de una manera, para los primeros 3 años de Tundra. Él dice, bueno, los primeros de el primer año vamos a publicar 5 títulos, en el segundo año vamos a publicar 10 títulos, en el tercer año vamos a publicar 15 títulos. El primer año,
cálmate.
Ese era como el objetivo como llegable, ¿no? Tipo, vos decís, bueno, está bien, puede ser. El primer año va a la Comic Con, digamos, de ese año, del primer año de Tundra, y vuelve de la Comic Con con 65 títulos que dice que cómo iba a ser, qué iba a ser para no tengo ni idea para Tundra. Y lo peor de todo, digamos, es que no es que viene como tipo con tarjetitas y dijo sí, tipo conocí a este pibe ahí en el baño y era re simpático, me vendió su historieta, yo le dije sí, capaz nos vemos. No, tipo le había pagado la gente, ¿entendés? Tipo había cosas que había comprado.
No, señor, no.
Entre estos títulos habían cosas como Big Numbers de Alan Moore y Bill Sienkiewicz, que es una historieta famosa porque nunca terminó. Publicaron dos números. El tercer número, Bill Sienkiewicz tuvo quiebre, no lo pudo hacer. Reclutaron su asistente, que recibió la plata y quemó los dibujos que hizo y nunca más aparecieron.
Hermoso.
Es increíble.
Publicó las primeras historietas de Mike Allred, que es ahora considerado uno de esos dibujantes estilo raro, independiente, que lo mismo trabaja muchas veces para Marvel. Y publicó el que es el libro más importante de sobre historietas, que es And Descending Comics, de Scott McCloud.
No, eso, a eso iba a llegar, que un poco como la ironía de todo, este emprendimiento de Tundra es que él tenía como muy buenas intenciones, tenía mucha gente dispuesta a colaborar, porque digamos, de todos esos famosos 65 números que de esos 65 posibles proyectos de historietas que él había con los que él había cerrado en esa Comic Con, había gente muy talentosa, estaba Alan Moore, digamos, como todos de Scott McCloud, digamos, como todos estos grandes nombres, pero le faltaban los editores, muchachos, tipo, es un negocio, es como el claro ejemplo de arrancar un proyecto con un montón de buenas intenciones y como un montón de buena gente, digamos, creativa, pero si vos no tenés a alguien que te, digamos, te lo baje a tierra, y bueno, va a terminar pasando que vas a perder 14 millones de dólares, que es lo que le pasó a Eastman. Entonces nada, esas es como brevemente como un poco las aventuras las aventuras de la casa de editorial Tundra.
Después de todo esto, y que entonces los personajes siguen apareciendo en dibujos animados y sigue habiendo interés, llegamos un poco al final, que es que en 2011 IDW, que es una casa editorial especializada en tiradas pequeñas, sobre todo de series basadas en franquicias, son los que publican Star Trek, los que publican Transformers, lanza una nueva serie escrita por Kevin Eastman junto a otros autores, rebotea directamente el concepto, vuelve al inicio. Y es lo que ahora se consigue y sigue siendo la serie regular, que sigue funcionando, es bastante buena, y a través de esta están reeditando y haciendo de nuevo accesibles todas las viejas series y las viejas historietas que se habían publicado en los momentos anteriores.
Claro. Algo recontra importante, en realidad no, pero que de lo que yo quiero hablar y vamos a hablar, es que empezaron a hacer crossovers, empezaron a hacer spin-offs y como que lo hacían dentro y fuera de la continuidad de los personajes, con personajes de otras franquicias. Así, por ejemplo, tenemos el crossover que no sabía que necesitaba, hasta que lo leí, que es... Sí, no saben lo bien que la pasé esta vida. Batman y las Tortugas Ninjas. Son seis números maravillosos, espectaculares, en donde las Tortugas Ninjas aparecen en Gotham y de repente se encuentran obviamente con el tipo que cuida Gotham. Y tenés todas las personalidades de las tortugas más claras que nunca, de lo que las... Si no leíste muchas cosas de las Tortugas Ninjas o si no las ubicás tanto... Leerlas en este cómic te va a hacer entender muy fácil quién es quién, porque tenés el que está fascinado con Batman y le quiere dar un abrazo, le quiere dar pizza,
le da el abrazo.
Tenés el que quiere conectar la consola a la baticomputadora, el que no se banca Batman, porque hay uno obviamente que no se lo fuma, y después tenés el otro que es más pragmático y
respetuoso,
solemne, ¿no? Sí, sí. Es muy divertido porque además... no solo es una lectura recontra interesante y acertada sobre las tortugas y las actitudes y sus personalidades y cómo enfrentan los problemas, pero sino también de Batman. Porque de vuelta se vuelve a este tema de la familia, que en Batman es recontra recurrente, ¿no? El huérfano, el por qué hace lo que hace, el rol que cumple Alfred para él, el rol que cumple Robin, porque en este cómic encima está Damian Wayne dando vueltas. Y no entiende nada porque él es Demian y de repente están las cuatro tortugas hablando con el padre y el padre es más cariñoso con las tortugas que con él.
Sí, tal cual. Si hubiera estado John Kent, se hacía pis encima de la felicidad.
¿Sabes qué?
Es el hijo.
Para
es,
mí después de eso lo llamó, hijo, bueno, obvio. Sí. Tipo, le mandó una foto para decirle, no sabes lo que te perdiste.
Mira la que te perdiste.
Claro. Es recontra divertido. Y así todos... todos los crossovers que vas a leer son lindos. Hay una miniserie también, en dos miniseries en las que trabajan con los Ghostbusters.
El encuentro con los cazafantasmas es verdaderamente muy lindo porque, de nuevo, es más la relación entre los personajes que la historia en sí.
Claro.
Entonces, en poquísimo tiempo encuentran quién se relaciona bien con quién y a través de eso... se vuelven enseguida amigotes, se vuelven enseguida trabajan bien, se relacionan. Y esta es una cosa que tienen lindo, que es algo que nunca me había dado cuenta hasta que ahora leí mucho todo junto. Y es que estos personajes son buenos chicos.
Sí.
Normalmente la historia, una historia general de las Tortugas Ninja empieza en que ellos... caen en algún lugar, ven una situación y se ofrecen de ayudar o por alguna cosa se encuentran en una cuestión, terminan ayudando más porque están ahí y se relacionan y se hacen amigos con cualquier cosa.
Son buenos pibes.
Sí, son buenos pibes. O sea, y en realidad me estaba dando cuenta que hay muchos modelos de héroes adultos. Los héroes adolescentes son normalmente mucho más sufridos y es raro ver estos personajes así que sean buenos modelos de buenos pibes.
Sí, tal cual. Y que la pasan bien también. Sí, tal cual.
Sí, sí, como que miran un poco, digamos, las situaciones en las que se encuentran con maravilla, digamos, son como susceptibles a maravillarse frente a las cosas que claro. Ven, y eso me parece que es algo re lindo. Sí.
Bueno, hay dos cosas que tendría que especificar, Juli, si te encantó la miniserie del crossover con Batman y las Tortugas Ninja, tengo que especificarte que son tres miniseries.
¡Ah!
Hay una cuarta hecha en estilo Batman Animated.
No me alcanza más el aire para volver a hacer gasp, pero sí, ya les estoy buscando.
La otra cosa que quería especificar de la nueva versión de IDW es que es un poco más ordenada y trata de dar sentido un poco a estas cosas que eran más casuales y que pasaban porque eran los años 80 en la serie original. Son cosas que entiendo la lógica. Las historietas son buenas, me estuve tomando el tiempo finalmente de leer las cosas que quería hacer, pero por ejemplo cambiaron un poco toda esta origen de homenaje a Daredevil. Ahora el ratón es un sujeto de laboratorio y las tortugas también lo eran. Entonces están juntas, no de casualidad, pero porque estaban haciendo experimentos sobre ellos y se escapan. Y mientras que se escapan les cae la sustancia que los transforma. Creo que eliminaron esta referencia a Daredevil porque vino mal. 2011 ya se había hecho la película, ya Marvel estaba tanteando las cosas para hacer una serie... y creo que hayan tenido miedo que pudiesen tener problemas.
Claro.
La cosa que es más discutible y que me dolió y entiendo la lógica es que no son más una rata que aprendió viendo a su maestro y cuatro tortugas adolescentes, pero es un maestro de artes marciales japonés de la edad media japonesa, creo el 1300, y sus cuatro hijos que cuando fueron matados siglos después se reencarnaron en la rata y las tortugas.
Tiene un poquito menos de magia que la rata haciendo movimientos ninjas en la jaula.
Tiene mucha menos magia.
Sí, tal cual.
Entiendo que quisiesen darle una explicación menos casual.
Sí, yo, digamos, ya tenés una historita que se llama La Tortuga Ninja, La Tortuga Ninja Adolescente Mutante, tipo, basta. ¿Por qué necesitas explicarme las cosas? No me explica.
No necesito lógica. Claro, acepté esto como real.
Ya compré la historieta.
Pero la cuestión es, si uno les perdona estas cosas, es bastante buena, es muy divertida y muy lograda. Y tiene un montón de spin-offs, y tiene estos crossovers que verdaderamente son maravillosos porque son usados por una vez, no para bajar al mínimo común de los personajes participantes, pero para levantar los elementos en común y hacerlos brillar más.
Sí, yo les recomendaría que si encuentren que son súper fáciles de ver y que me parece que son inclusive simpáticos, aunque están un poco viejos, es la tirada original de los 13 números. Están muy buenos, me parecen que son como de esas joyitas que aparte se leen rapidísimo. Yo les decía que tenía 40 páginas el primer número, pero se leen un pedo con esta cosa medio de Jack Kirby, de que las viñetas son grandes y demás. Se leen un pedo y son muy graciosos y muy divertidos.
Sí, eso, yo bueno, obviamente, ya saben. Ya, crossover. El primero, el segundo, todos los otros también, pero bueno, yo todavía no los leí, así que no se los puedo recomendar así, con mucha ímpetu. Pero sí puedo decirles que si les gusta, probablemente vayan a disfrutar la película. Obviamente mírenla entendiendo que es una película, como explicó Dani, hecha con poca plata en los 90, pero es muy entretenida. Las tortugas están re bien hechas, el maestro Splinter no tanto. Y no entiendo cómo no me daba miedo de chiquita, porque es re feo. Pero la escena de la rata aprendiendo a pelear en la jaula está y es hermosa. Así que yo también les recomiendo que vayan a ver las pelis de los 90.
Qué bonito.
Bueno, en realidad yo me uno a Belén para recomendar las historietas de la primera versión. Les recomiendo también esos Tales of the Mutant Ninja Turtles que salieron cuando no los hacían Eastman y Laird, que son verdaderamente, hay algunas joyas lindísimas y muy divertidas. Todas estas miniseries crossover, como dije, son verdaderamente muy logradas y muy buenas. Y una cosa que no llegué a mencionar, la miniserie de Batman y las Tortugas Ninja tuvo su versión en película animada, que también es muy divertida y
sí,
muy buena,
obvio.
Y conserva mucho de lo que tiene la historieta.
Muy linda, y de hecho tiene una de las secuencias de títulos finales más lindas que vi en mucho tiempo. Porque es todas las portadas icónicas de Batman, pero con las tortugas ninjas. O sea, Batman y las tortugas ninjas. Entonces tenés la presentación de Robin, pero en vez de estar saliendo Robin, está saliendo Miguel Ángel. Y es muy linda, en serio. O sea, solo por eso vale la pena la peli, imagínense el resto. Pero bueno, les recordamos, ya lo dijimos al principio, pero este es el último número así formal del año. Fue un 2020... complicado para todos, lo sabemos, y por eso mismo decidimos terminarlo hablando de algo lindo y feliz, y qué mejor que las tortugas ninjas. Antes de hacer los agradecimientos de siempre, como es el último del año, también les vamos a agradecer a ustedes, oyentes que están del otro lado y que están siempre participando y tirando buena onda en redes sociales o en el chat de Discord, que ya les voy a contar cómo pueden hacer para estar en ese chat de Discord, y sumándose y haciendo que este podcast sea lo que es, porque si no seríamos nada más nosotros tres hablando de las cosas que nos gusta. Lo lindo es que ahora podemos hablar de lo que nos gusta y tener gente que quiere escuchar sobre eso del otro lado, y por eso estamos muy agradecidos.
Eso sigue sorprendiéndome y sigo agradeciéndolos. Y de nuevo sigue sorprendiéndome que haya gente que no se aleja discretamente tratando de cambiar de tema cuando hablo de historietas ahora.
Sí, yo iba a decir que la verdad que grabar el podcast fue de esas cosas que mantuvieron mi año organizado dentro de todo este quilombo, así que les agradezco por haberme mantenido cuerda y espero que nuestra compañía los haya podido mantener cuerdos a ustedes.
Ahora es tiempo de los agradecimientos tradicionales. Como siempre, le agradecemos a Luciano López, que se encarga de la primera pasada de edición, a Tomás Fenili, que hace las portadas esas hermosas en donde ustedes dan play, a Federico Fabricio, nuestro productor, a Tomás Lambert, que hace la música hermosa que suena al principio del podcast, y ahora Lucho no es el único que está atrás de la edición.
Sí, hago yo también un poco, una parte de la edición, por eso, como siempre, si hay algún problema o error, saben que es culpa mía.
También les recordamos que si quieren aportar o participar de este chat de Discord o de nuestros clubes de lectura, pueden hacerlo haciendo una donación a Patreon, es patreon.com/quemese, y ahí con un aporte mensual tienen acceso a contenido exclusivo, un chat de Discord en el que está todo el mundo de Quemese, todo el multiverso Quemese, y hay un canal especial que vendría a ser nuestra tierra, que es de Mientras Tanto, y ahí tenemos nuestros clubes de lectura y charlamos de todas estas cosas tan lindas que nos convocan. Sin mucho más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.